Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
El reloj ya marca la una y usted ya se encuentra escuchando Tengo Otros Datos aquí en Ibero 99. Yo soy Diego Ruiz Garreta y los saludo con el gusto de siempre en este viernes 22 de agosto. Un viernes cargado de mucha información. El día de hoy hablaremos sobre la salida de Vidulfo Rosales como defensor legal de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. También estaremos enlazándonos hasta Colombia para platicar sobre los atentados en Cali y Antioquia. Y vamos a estar también tratando la exoneración de Pío López y David León por parte del INE. Y por último, también estaremos hablando sobre esta orden que emitió un juez en la que ordena el cierre de Alligator Alcatraz por temas ambientales. Y como siempre me acompaña en cabina nuestra querida Mariana Lara.
Hola Diego, qué gusto estar aquí.
Ya lo sé, qué gusto estar aquí. Ahora tuvimos un ligero cambio. Yo estoy aquí al frente del micrófono y Mariana nos va a estar apoyando. Y también nuestra querida Ana Laura Citalán.
Hola.
Y bueno, pues cuéntenos qué está pasando en México y el mundo.
Hoy.
Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en Gaza, la primera en afectar a Medio Oriente. Además, prevén que las condiciones empeoren más entre mediados de agosto y finales de septiembre. El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU indicó que se pudo haber evitado sin la obstrucción sistemática israelí. Israel rechazó esta decisión, señalando que respondía a las mentiras de Hamas. La tasa de inflación anual de México aumentó mucho menos de lo esperado en la primera quincena de agosto después de que Banxico desaceleró el ritmo de flexibilización en su reunión de tasas de intereses el mes pasado. Los precios al consumidor aumentaron un 3.49% con respecto al 2024. Una junta penitenciaria rechazó ayer la petición de libertad condicional que hizo Eric Menéndez, quien junto con su hermano Lyle cumple una condena de al menos 50 años de prisión por el asesinato de sus padres en 1989. Lyle tiene prevista su audiencia para hoy. Ambos cumplen su condena en una cárcel de California.
País que habitamos.
Y como siempre les recuerdo que el teléfono en cabina es el 55-529-2599 para que nos escriban todo lo que quieran, opiniones, mentadas de madre, todo aquí se acepta. Y bueno, como ya les comentaba, el día de ayer se dio a conocer la salida de Vidulfo Rosales como representante legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Él estuvo casi 11 años a cargo de su defensa legal y 24 años como integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoyan. Y para hablar de este tema, tenemos aquí en cabina a la doctora Elena Varela Guinó, académica e investigadora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana. Elena, mucho gusto.
Diego, ¿cómo estás? Ana Laura, Mariana, un gusto estar con ustedes.
No, hombre, un gusto tenerte aquí. Y bueno, ayer se habló mucho sobre la salida de Vidulfo Rosales, pero poco se habló de qué implica esto para los padres, para el caso Ayotzinapa.
Yo creo que ese es un tema clave, Diego, y que tendremos que estar muy pendientes de lo que ocurre, sobre todo si pensamos en lo que representa la figura de Vidulfo Rosales en la defensa y acompañamiento a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos hace ya casi 11 años, ¿no? Vidulfo ha sido una pieza clave, abogado de Tlachinolan, y que además ha sido muy, muy, muy cercano a los padres y madres de los 43 estudiantes y que fue, fundamental a la hora de ir fijando o ir marcando las diferentes estrategias de movilización, de presión ante el gobierno, de negociación con el gobierno, ¿no? Entonces, reitero, ha sido una figura muy importante que se ganó la confianza de padres y madres de los 43 estudiantes y que ahora indudablemente va a dejar un vacío. Y yo creo que, digamos, uno de los temas que va a ser muy importante es ver cómo el colectivo que representan los padres y madres de los 43 reaccionan ante esta salida. Pero si bien definitivamente yo creo que no podemos decir no va a tener ningún efecto, o sea, sí lo va a tener, porque hay que construir nuevas redes de confianza en un momento además de deterioro con respecto a, o de desgaste más que deterioro, de desgaste con respecto a lo que ha supuesto la búsqueda de la verdad en torno a Ayotzinapa, ¿no? Entonces, es cierto, va a tener un impacto, pero también debemos considerar, y eso nos da un poquito, nos cambia un poco el panorama, lo equilibra. Debemos considerar, te decía, que no era nada más Vidulfo Rosales quien estaba detrás de los padres y madres de los 43. Era una estructura mucho más compleja. De entrada, desde que desaparecen los 43 estudiantes, junto a Tlachi hay otras organizaciones como el Centro PRO, como Serapaz y como Fundar, que entran al apoyo y acompañamiento. Y eso se ha mantenido especialmente con Serapaz y el PRO junto a contra la Chinola, en una colaboración constante. Por lo tanto, no es se quedan sin nada, ¿no? Es se va la figura, una figura simbólica muy importante, una figura con capacidad de presionar ante el gobierno, pero sigue habiendo una estructura de apoyo que los esperemos que les siga acompañando a los padres y madres, ¿no?
Sí, justo esto que mencionas es muy importante porque, como dices, Vidulfo era, digamos, la figura más representativa, el portavoz más reconocido, pero siempre han tenido apoyo de muchas instituciones. Y, pues, ¿se sabe qué opinaron los padres al respecto de esto?
Yo no he tenido todavía noticias. Por ahí leí que había un padre que se sentía traicionado, pero no me queda claro, porque luego de repente también hay que tener mucho cuidado con cómo empieza a difundirse la información, ¿no? Porque a veces se quieren sacar ciertas declaraciones absolutamente fuera de contexto. Si no han cambiado los padres y madres, toda esta movilización en torno a la búsqueda de la verdad funcionaba mucho a través de reuniones y a través, digamos, de una suerte de asambleas, unas que se celebraban en Ciudad de México, de hecho en el Centro PRO, otras en el propio en Ayotzinapa, bueno, en su lugar de origen, y ahí era donde deliberaban, ¿no? Y ahí era donde trataban de buscar una postura consensuada, porque si el movimiento se ha mantenido por 11 años, ha sido gracias a mantener la cohesión del grupo. Si bien ha habido divisiones importantes, si bien ha habido, divisiones o desencuentros, diría yo, y ha habido momentos muy complicados, pero cuando yo, digamos, tuve la oportunidad de dialogar y de estar cerca de los padres y madres de los 43, una de las cosas que tenían clarísima es tenemos que permanecer unidos y unidas para que esto se sostenga como un movimiento, si no se van a olvidar de nosotros, ¿no? Y lo han ido logrando, insisto, con ciertos obstáculos y con ciertos momentos complicados, pero no lo han ido logrando. Yo creo que habría que esperar entonces ese momento en donde puedan reflexionar. Yo creo que probablemente la noticia, conociendo a Vidulfo, es muy posible que les haya informado previamente a que se diera a conocer esto, a que se hiciera pública la noticia, pero es muy posible que les haya pillado un poco a contrapié de y ahora qué va a pasar con nosotros, y yo creo que entonces hay que dar un tiempo para que puedan reaccionar, ¿no? Yo recuerdo cuando salió Mario Patrón del PRO como director del Centro de Derechos Humanos PRO, que sí hubo un momento en que ¿y ahora qué? Y, o sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Cuando Mario había sido el que había estado muy cerca del movimiento, y lo que pasó es que hubo una continuidad con Santiago Aguirre como nuevo director del PRO, y fueron encontrando el diálogo y fueron encontrando nuevas formas de generar confianza, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar un poquito para realmente calibrar esas reacciones de los padres y madres.
Sí, como mencionas, y también pues es un caso que siempre se ha usado se ha intentado usar con fines políticos y pues obviamente este tipo de incertidumbre pues aviva el fuego de esas opiniones pues malintencionadas.
Totalmente de acuerdo, Diego, y mucho más considerando que es, o sea, parece ser que se va a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces sí, todavía más politizado el asunto.
De eso quería hablar contigo. Vidulfo argumentó que se retira por cuestiones de salud y personales, y sin embargo se le vio pues ya cerca del futuro ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. ¿Esta cercanía va a ser algo positivo para el caso, para Ayotzinapa?
Para el caso no lo sé, porque el caso se está, digamos, se está desarrollando en otros ámbitos que no es en la Suprema Corte, ¿no? O sea, que no es el ámbito de la justicia. El caso sigue en temas de investigación y por lo tanto más bien son otras esferas del gobierno y del Estado quienes tienen que dar respuesta. Creo que la pregunta, a lo mejor, Diego, nos la podríamos hacer de si la presencia, la posible potencial presencia de Vidulfo en la Suprema Corte va a significar o significa un cambio con respecto al papel de la Suprema Corte o con respecto a las posturas o las acciones de la Suprema Corte, ¿no? Y ahí voy a hacer, a propósito, un sí, pero no. Tal vez, o sea, un poco ambivalente en mi posicionamiento. A ver, yo creo que en principio que el presidente de la Suprema Corte tenga la cercanía de alguien que es una persona, digamos, defensora de los derechos humanos, pero además muy cercana, que ha actuado no desde cúpulas de élite, sino de forma cercana a la sociedad. Yo creo que puede suponer, digamos, o por lo menos nos manda un mensaje con respecto a cómo quiere verse la Suprema Corte, ¿no?
Justo, creo que es un buen símbolo para esta nueva corte. Creo que sí es un cambio, pues, a la lateral de lo que se estaba manejando, de lo que se estaba haciendo. Y bueno, ya nos quedan poco tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarte. Se ha hablado de que el posible reemplazo de Vidulfo sería Isidoro Vicario. ¿Cómo verías este reemplazo?
A ver, yo creo que Tlachinolan tiene los mecanismos suficientes para ir buscando esos reemplazos e ir buscando la manera de seguir, con los casos que tiene. Los 43 no es el único caso, o sea, la labor de Tlachinolan en Guerrero es fundamental, ¿no? Yo creo que la clave con este relevo es que genere, en primer lugar, que genere la confianza suficiente para el caso de Ayotzi, que genera la confianza suficiente con padres y madres, ¿no? Y luego que tenga la capacidad, por un lado, de negociar y por otro lado de presionar, porque en determinados momentos sí también hay que presionar. O sea, es un juego mucho más complejo de simplemente ir a la mesa y decir, sino que implica, hay veces que hay que tener más mano izquierda y otras veces que no. Entonces esa capacidad que tenga en sus acercamientos con el gobierno van a ser piezas clave, y eso solo lo vamos a ver a partir de el actuar de la persona, ¿no?
Pues Elena, muchísimas gracias por estos minutos para Ibero 99. Elena Varela Guinot, académica e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de esta Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por estos minutos.
A ustedes.
Y pues nosotros nos vamos a la primera rola de este ya viernes, ya inicio de fin de semana. Esto es Aquamarine de Addison Rae. Ya estamos de regreso. Esto que acaban de escuchar es Aquamarine de Addison Rae. Les recuerdo las vías de contacto a este programa, es arroba Ibero99FM en X, Ibero99 en Instagram, y el teléfono en cabina y nuestro WhatsApp es el 55-529-2599. Ahorita estamos tratando de contactar a Sandra Borda. Ella es politóloga colombiana, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, un poco para platicar sobre pues estos terribles atentados que ocurrieron el día de ayer en distintos puntos de Colombia, atentados terroristas que hasta el momento ya han dejado 13 policías muertos y 7 civiles también fallecidos. Pues los hechos en Cali fueron calificados por la prensa local como los peores ataques terroristas desde 2019, cuando la guerrilla del ELN protagonizó un atentado con carrobomba contra la Escuela Policial General Santander en el sur de Bogotá, dejando 21 muertos. Hasta el momento, ningún grupo armado se ha atribuido la autoría de los ataques. Y pues sí, momentos muy tensos en Colombia.
Sí, momentos muy difíciles que estamos viendo. Ayer, calificaban que podría estar relacionado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Es un hecho terrible. Ayer que veía la noticia, yo primero leí la noticia, dijeron, se decía, ¿no?, como explotó un camión en Colombia, en Cali, no se sabe mucho, y después empezó a salir como, no, bueno, fueron ataques terroristas, luego salió esto del helicóptero. Es terrible lo que estamos viendo. Informaron más tarde, el presidente Petro compartió que capturaron a Sebastián, que es uno de los presuntos responsables de este ataque bomba en Cali. Pero sí, como decías, no se sabe mucho. Se ha calificado como un acto narcoterrorista. Entonces, pues sí, es un tema difícil.
Difícil. Ya tenemos en el Zoom. Muy bien, me dicen que ya tenemos en el Zoom a Sandra Borda, politóloga colombiana, profesora e investigadora en la Universidad de los Andes. Sandra, mucho gusto. Sandra, ¿nos escuchas?
Hola, sí, disculpas. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos.
Buenas tardes. Pues como ya comentábamos, día muy tenso el de ayer en Colombia. Y pues primero que nada, quiero preguntarles cómo se encuentran, cómo están los ánimos allá en Colombia.
Pues sigue siendo una situación muy difícil, digamos, después del proceso de paz durante la administración Santos y un poco de tiempo después, unos años después, creo que en Colombia muchos nos alcanzamos a hacer la ilusión de que una parte muy importante del conflicto armado se había terminado, y sobre todo, digamos, el tema del terrorismo en las ciudades era una cuestión del pasado. Nosotros no experimentábamos esto en las ciudades grandes desde hace ya bastantes años. Entonces, pues el recuerdo de lo que sucedió en la década de los 80s y los 90s para muchos de nosotros es bastante doloroso, y creo que la sensación de estar reentrando un nuevo ciclo de violencia en el país es bastante difícil y retadora.
¿Hay algún precedente al ataque? Es decir, ¿fue en respuesta a algo? ¿Se tiene alguna información, que algún hecho previo, que un cateo, yo no sé, algo que hubiera pues impulsado a estas acciones?
No, yo creo que lo que está sucediendo tiene que ver con la idea de que nos estamos acercando rápidamente al próximo ciclo electoral. Nosotros vamos a tener el año entrante elecciones a la presidencia y elecciones al Congreso, ambos Senado y Cámara, y en las épocas de recrudecimiento del conflicto armado, esta etapa electoral es una etapa que suele ser muy violenta, porque estos actores armados, por ser actores, digamos, al margen de la ley, obviamente no participan en los procesos electorales, pero sí tienen interés en influenciar sus resultados. Así que, digamos, el uso de este tipo de ataques y el uso del terrorismo en general es, digamos, el mecanismo con el que cuentan para amedrentar a la sociedad y para influenciar la gestación de las preferencias políticas en este momento. Entonces, pasa en la elección no pasada, sino antepasada, hubo también un carro bomba a la entrada de una guarnición militar en Bogotá, que también fue tremendamente doloroso y causó muchos muertos. Es digamos una etapa política en la que da muchos dividendos este juego de intentar amedrentar a la sociedad a través del terrorismo.
Se estaba manejando que hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el ataque. No sé si ustedes allá tengan otra información.
Lo que ha dicho el presidente y lo que ha dicho los miembros de la fuerza pública, públicamente, valga la redundancia, es que se trata de los grupos que en Colombia denominamos las disidencias de las FARC, que son la parte minoritaria, muy minoritaria de las FARC, que no hicieron parte del proceso de negociación que tuvo lugar durante la administración Santos, es decir, alrededor del 2016, y que son grupos que están muy seriamente vinculados con el negocio del narcotráfico y con otras formas de economías ilegales, la minería ilegal y demás, que tienen vínculos con organizaciones criminales. Entonces son, digamos, una amalgama muy rara de disidencias de lo que era antes una guerrilla política, pero con un componente de criminalidad muy, muy notorio.
Ya. Y hasta el momento, ¿qué se sabe de las víctimas, sobre los familiares? ¿Cuál ha sido la respuesta?
No, digamos, ahí tienes dos. Ayer tuvieron lugar básicamente cuatro ataques distintos. Los dos más grandes tienen víctimas distintas, porque el ataque urbano en Cali fue un camión bomba que dio como resultado, hasta el último momento que escuché noticias hoy en la mañana, eran 10 personas muertas y decenas de personas heridas. Y estas personas muertas y heridas eran todos civiles, porque este carro bomba lo pusieron, digamos, en una zona de mucha afluencia, eso de las 2:30, 3 de la tarde. Luego el objetivo allí, como lo señaló el alcalde de Cali hoy, era asesinar personas. Digamos, esto no estaba buscando daños a infraestructura, sino básicamente el asesinato o la ejecución, para ponerlo más claro, de personas civiles. El otro ataque, que es un ataque que se llevó a cabo haciendo uso de un dron, y fue un ataque a un helicóptero que transportaba policía y que se estaba encargando en ese momento de labores antinarcóticos, dio como resultado 10 policías muertos. Y digamos, allí lo que hay es, hasta este momento, pues se maneja la tesis de que obviamente se trata de una conjunción de grupos que por supuesto, digamos, no solamente tienen objetivos políticos, sino que también están interesados en que la fuerza pública no, digamos, no lleve a cabo labores y actividades antinarcóticos en las zonas, porque esa es su economía de base, por supuesto.
Ya, solo para hacer una corrección, ha habido un poco de confusión sobre el número de fallecidos. Entonces, tú nos hablas de 10 policías y 7 civiles, ¿verdad?
Eso fue lo último que vi esta mañana, pero que fueron las noticias que dieron en los noticieros de la mañana, pero no sé si desde este momento hasta ahora eso haya cambiado.
Ya. Y bueno, quería preguntarte también, tú como analista política, ¿cómo viste la reacción del presidente Petro ante lo sucedido?
Pues, digamos, en otras ocasiones ha sido mucho más lento. En esta ocasión tomó la decisión de viajar inmediatamente a Cali e iniciar un consejo de seguridad en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con la gobernadora encargada y con el alcalde de la ciudad. En su beneficio hay que decir que cuando unos ataques de menor proporción han tenido lugar, él se demora un poco más y digamos, la respuesta del Estado se hace mucho más lenta, pero en esta ocasión se movilizó bastante rápido, y las declaraciones que dio el presidente es que si bien no se iba a poner en marcha un estado de excepción o un toque de queda en el país, sí se iban a emitir varios decretos para tratar de intensificar un poco la ofensiva militar por parte de la fuerza pública en contra de estos grupos, particularmente en estas dos zonas. Una, el ataque al helicóptero fue en Amalfi, Antioquia, y pues Cali lleva ya mucho tiempo, digamos, o sea, estos 3 años han sido años en los que a Cali le ha tocado sufrir permanentemente el embate de estos grupos. Entonces, pues el presidente lo que quiere es intensificar un poco la presencia de la fuerza pública en la ciudad y tratar de contener las ofensivas de estos grupos criminales. La verdad sea dicha, estos ataques son también el resultado de dos factores, diría yo, uno más estructural y otro coyuntural. El estructural es que cuando se llevó a cabo el proceso de paz con las FARC, cuando se desmovilizaron, dejaron una cantidad de territorio que estaba bajo su mando y bajo su autoridad, digamos, despojada de ningún tipo de autoridad. El Estado colombiano, que es un Estado tremendamente débil, no llegó, y eso hizo que muchos grupos encontraran incentivos para pelearse por ser los grupos dominantes en esas zonas. Y si a eso uno le suma que el actual gobierno tomó la decisión de iniciar un proceso que ellos denominaron paz total, que era un intento de hacer como una suerte de paz global con todas las organizaciones criminales y con todos los grupos guerrilleros, un proceso que además contó como con una desintensificación de la presión de la fuerza pública sobre esos grupos, pues lo que terminó pasando es que ni estos grupos tenían voluntad seria de firmar la paz, y al contrario, lo que hicieron fue que lograron expandirse y consolidarse mientras el Estado colombiano desintensificaba la ofensiva militar para dar una señal de que estaba interesado en las negociaciones. Entonces fue un proceso muy caótico, muy poco programado, muy improvisado, que resultó en el fortalecimiento de esos grupos y en el tipo de ofensivas que vimos ayer.
Sandra, muchísimas gracias por estos minutos para Ibero 99. Les mandamos un abrazo solidario y fuerte allá a todos en Colombia que están pasando por momentos difíciles. Sandra Borda, ella es politóloga colombiana, profesora e investigadora en la Universidad de los Andes. Muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias y gracias por la solidaridad, y un abrazo de vuelta a los mexicanos.
Muchas gracias. Y bueno, con esto nos vamos al único corte de este programa. Lo bueno de ser una universidad, de ser una radio universitaria, es que son cortitos, entonces no le cambie.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Extracto.
El disco más relevante de la semana.
Y ya está aquí en nuestra sección favorita de la semana. Hola, Leo.
Hola, ¿cómo están? Me encanta que ya es la sección favorita del Todd. Ya no solo es del viernes, ya es de la semana.
Exacto, sí, aquí.
Gracias, amigos.
Nos dejan hablar poco de música en este programa, entonces cuando nos permiten hacerlo y es parte del programa, nos encanta.
No aprovecharon suficiente las vacaciones de Sebastián Erdmenger para hablar de cosas que no les deja hablar.
Tienes toda la razón, sí debimos haberlo hecho más.
Sí, debemos haber hecho boicot.
¿Escucharon el disco? ¿Les gustó?
Sí, yo sí lo escuché.
¿Sí lo escuchaste?
Me gustó bastante.
El extracto de esta semana se llama Sunshine and Balance Beams. Es de una banda norteamericana que se llama Pile. Es como su noveno disco. Llevan haciendo justo a lo que suena este álbum, que es como este medio rock tirándole a noise, pero con mucho grito y como de mucho señor triste y como con mucha preocupación por el mundo. Entonces me da curiosidad qué piensan personas más jóvenes de ese enojo.
Yo justo les decía hace rato que sentía que era como una banda que me toparía en alguno de los escenarios del Corona Capital. Uh-huh. Y que hay mucha gente que se ve muy cool escuchándola, pero yo no estoy entendiendo la vibra. Y ya que lo escucho como más tranquila, digo como, ya entendí todo. Así me imagino esta banda.
¿Y eso es un cumplido o una cosa negativa?
No, es un gran cumplido. Me gustó muchísimo el disco. La verdad es que no pensé que me fuera a gustar. Uh-huh. Pero, bueno, la verdad es que la primera canción sí dije, ¿qué es esto? Porque sí me sacó un muy buen susto que empieza luego cantando y no hay como musiquita antes. Pero me gustó mucho, disfruté mucho. Hace rato les decía que tenía una opinión que chance iba a hacer que me funen los de musicales. Okay. Pero a ratitos la voz me suena un poco a como los primeros álbums de Coldplay, a la voz de Chris Martin en los primeros álbums de Coldplay.
Sí, entiendo por qué. A mí, gracias. La verdad, a ratos cuando lo escucho me suena como si estuviera escuchando un demo que no se publicó de los Foo Fighters. Como que siento que tiene esa esencia medio de rock de papá. Pero cuando entran las guitarras y cuando de repente hay silencio sin voz y escuchas el ruido del amplificador y como esa cosa muy cruda que tiene el disco, esos son los momentos que a mí me parecen en donde brilla más este álbum.
Yo tal vez lo prejuicié mucho porque sí lo escuché y dije, me suena como Radiohead, pero siento que si digo que suena como Radiohead me van a funar. Y entonces como que lo platiqué con mi hermana, que es más culta en música, y me decía que sonaba a Nothing But Thieves o Technicolors.
Okay.
Pero también siento que como que a mí me costó mucho trabajo adaptarme a este álbum porque era algo como muy ruidoso, ¿no? Como muy excesivo. Y creo que no fue hasta que dije, a ver, voy a darle un chance, voy a leer reseñas. Y decía como que usaba el concepto del trabajo excesivo. Dije, okay, creo que hace sentido y como de la aceptación de la mortalidad. Pero también me preguntaba como, ¿en qué otro ocasión podría escuchar este álbum? ¿Sabes? Porque siento que no es un álbum que puedes escuchar mientras haces tarea.
Sí, no. Es una cosa muy, o sea, justo de señor que está demasiado preocupado y abrumado por todo lo que ha vivido. Algo que es interesante también es que tiene como esta cosa más de post-rock, que, o sea, tiene una canción de 8 minutos que a mí me parece la mejor del álbum, que se llama Meanwhile Outside. en donde justo brillan todos estos momentos que bajan y es como una parte instrumental, pero sigue teniendo la voz. No sé qué tanto en las letras, no me clavé a leer oración por oración. Sí es muy crítico esto que dices, Ana Lau, que sí es una cosa que está como intentando encontrar como significado a la vida.
Entre mucho ruido.
Ajá, que es un poquito también muy ligado a la portada, que es un bosque en blanco y negro que se ve como... solo ruido en la fotografía, ramas.
Se ve muy folklore de Taylor Swift.
Está muy folklore.
Sí, justo.
Pero como en versión pesadilla. Bueno,
sí. Como que entre folklore de Taylor Swift y alguna foto de Ansel Adams también. Sí. Entonces, sí. Oye, Leo, y cuéntanos, ¿qué canción nos escogiste para el día de hoy?
Elegí la que creo que es de las más amigables y la sí, de las más fáciles de agarrarle a cuál es la esencia del disco, que se llama Deep Clay. El exacto lo van a poder escuchar mañana. Recuerden que ahora es los sábados a las 5 de la tarde. Lo presentan Raquel Miserachi y Tony Palmer.
Pues venga.
Gracias, amigos.
Gracias a ti.
Tengo otros datos.
Y estamos de regreso. Acaban de escuchar Deep Clay de Pyle, de su álbum Sunshine and Balance, que es el extracto de esta semana. No se olviden de escucharlo el día de mañana. Y Vivi,
dime,
¿alguna vez has recibido sobres amarillos?
Yo no, bueno, sí he recibido sobres amarillos. Es de decir que a mí me pagaban en efectivo cuando daba clases de baile, pero todo era legal, ¿ok?
Todo era legal, nadie te grabó.
Nadie me grabó, gracias a Dios.
Sí, así de escondida, no vamos a ver a Vivi ahí en pleno tutú de baile para...
No, sí, no, yo todo era legal, nadie me grabó. Pero hay a quienes sí.
Hay a quienes sí, y no cualquiera. Si el mismísimo hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, quien hace 5 años, ya tiene un rato, hace 5 años, en 2020, pues se le grabó recibiendo fajos de dinero de la mano de David León, quien era operador político en Chiapas en ese entonces, también fue director de Protección Civil en el sexenio pasado. Y pues un video muy polémico por lo que se dice en él, en donde se le escucha a David León decirle a Pío López pues que el dinero es para apoyar el movimiento.
Bueno, y que después el mismo presidente dijo que era para apoyar el movimiento.
Que era para apoyar el movimiento, sí, y de hecho tenemos ese audio.
Mi hermano, con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento.
Pues ahí está, para fortalecer el movimiento.
Así. Ay, es que, híjole, sí está... Sí son preocupantes. A mí personalmente me preocupa como el cinismo con el que dijo, pues sí, sí son para fortalecer el movimiento.
Justo. Y bueno, esto llevó a que el INE lo investigara, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y el día de ayer el Consejo Nacional votó y decidió absolver a Pío López y a David León. Y para eso tenemos ya en la línea de Tengo Otros Actos a Víctor Hugo Arteaga. Él es periodista de investigación, ganador del Premio Nacional de Periodismo de 2016 por las investigaciones a las empresas fantasmas de Javier Duarte. Víctor Hugo, mucho gusto. ¿Nos escuchas? Víctor Hugo. Me parece que tenemos un ligero problema en la comunicación. Vamos a intentar... volverlo a contactar.
En lo que lo contactamos, sí, bueno, hay que aclarar, ¿no? Estos audios en los que se escucha videos, más bien, porque más que audios son videos, en donde se le ve que le entregan estas bolsas, hablan de millones de pesos. O sea, no están hablando de un poquito de dinero, se está hablando de millones.
Sí, de hecho, en una parte del video le dice, para el tema de apoyarlos aquí en el movimiento, y dice, además asegura que le tendrá la fecha exacta para que recojan el segundo millón, que en esa transacción primero se dio 1 millón de pesos y luego se planeaba que se diera otro millón de pesos. Y me dicen que ya tenemos en la línea a Víctor Hugo Arteaga, periodista de investigación. Víctor Hugo, como siempre, un gusto saludarte.
Hola, Diego, ¿cómo están? Un fuerte abrazo a toda la comunidad de la Iberoamericana. Les mando un saludo, sí, pues para Ripley's, ¿no? Un caso tan evidente donde pues se muestra la corrupción de la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que es increíble acá, Diego, es que ni la Fiscalía General de la República ni el INE tuvieron la capacidad, pues, de localizar al presidente de la República, en este caso, bueno, ya ahora el expresidente, pues porque dicen que no saben dónde está. Caramba, si es el hombre más ubicado del país, es de risa, pero bueno, para eso está Guadalupe Taddei en el INE. O sea, recordemos que es fiel seguidora de Andrés Manuel López Obrador. El nepotismo que existe alrededor de la familia Taddei en el gobierno de Sonora con el gobernador Durazo, los hijos, los sobrinos, los hermanos, todo el mundo con puestos claves en el gobierno tanto de Sonora como en otras posiciones en el gobierno federal, favores, bueno, porque son pagados a Guadalupe Taddei, la titular del INE. Es muy claro, ¿no?, el asunto. Y bueno, lo que decía el presidente es que son aportaciones. Sí, bueno, pero también había aportaciones de manera legal y otras ilegales, y esta es claramente legal. Puede que la justicia no le dé un resultado a este juicio, pero el juicio mediático, pues la gente ahí está, los mexicanos ya no son tontos, Diego, amigos. O sea, los mexicanos se dan cuenta de la gran corrupción que hay alrededor de la 4T.
Justo, y algo que mencionabas antes es, pues, la incapacidad de las instituciones de ponerse de acuerdo. A mí me sorprendió mucho escuchar el día de hoy al consejero Jaime Rivera, que dice en una entrevista para otro medio, dice, habría sido una investigación más sólida si todas las autoridades con competencia para un asunto como este se hubieran conjugado para esclarecer la verdad, cada una de sus atribuciones. Eso habría conducido a otro resultado. Y es como, ¿y por qué no se pusieron de acuerdo? ¿No es su trabajo hacer cumplir la ley?
Para eso protestan, para eso levantan la manita. A ver, Diego, para nadie es un secreto que en México la corrupción hoy en día es mucho más grande. Justamente el próximo lunes presentaremos una investigación bastante fuerte donde demostraremos que la corrupción al interior de la 4T es muy, 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 muy grande. No son iguales que los anteriores, son mucho peores en ese sentido. A ver, Diego, el presidente, ¿dónde salió a votar ahora para ministros?
En Chiapas.
¿No? En Palenque.
En Palenque,
y
Chiapas.
Y hubo cámaras, y hubo micrófonos, y hubo prensa nacional, prensa internacional, y el presidente habló. Por supuesto que saben dónde está. Claro. O sea, el INE organizó estas elecciones, ¿no? Andrés Manuel Observador votó en una casilla del INE. Claro que saben dónde está, pero no quisieron avanzar en la investigación. Esa es la realidad de las cosas, Diego, porque pues el hecho ahí está. Y está registrada la firma del presidente con su credencial del INE en la casilla de su domicilio. Entonces, pues que salgan ahora con un pretexto tan absurdo como que no lo localizaron en primer lugar, pues es completamente irrisorio y nadie le cree. Yo creo que no le creen ni en su casa a Guadalupe Taddei y a toda la gente del INE.
Pero es que su casa está muy vacía, ya todos están en España, Víctor Hugo.
¿Mandé?
Que su casa ahora anda vacía, todos están en España.
Bueno, también sabemos dónde estaban en España. El Instituto Nacional de, ¿cómo se llama?, de Migración tiene registros de a dónde va cada uno de los ciudadanos mexicanos, ¿no?, y dónde regresa. Ahora, claro, ellos dicen que no viven en España, perdón, la comunidad cercana a Madrid, donde se están preparando los medios y la granja donde vivirá la esposa del presidente. Bueno, pues eso para nadie es un secreto, y para nadie es un secreto tampoco que Andrés Manuel López Obrador viaja de manera constante a La Habana, a Cuba, para atender temas médicos. O sea, no llegan porque no quieren, porque la gente, pues los ciudadanos, nosotros periodistas, pues estamos a un viaje en avión y en carro de llegar hasta donde está Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es irrisorio, esto es una burla para la sociedad mexicana. Todos lo vimos, todos vimos cómo David León le entregaba recursos, $1,000,000, al hermano de Andrés Manuel López Obrador.
Víctor,
el juicio, dime.
Te saluda Mariana Lara. Creo que también hay un tema muy importante aquí que a mí me llama la atención, hablando de estas como excusas un poco absurdas, ¿no? Que dicen como, es que no había recibos. ¿Cómo va a haber recibos, no? A ver, eran sobres de efectivo amarillos.
Pues no hay recibos, pues porque evidentemente no son legales las aportaciones. Era financiamiento de dinero del gobierno apoyando directamente al movimiento, como lo estableció el presidente. Dijo, el presidente mismo, ustedes acaban de poner el audio, acepta que ese dinero lo recibió su hermano, ¿no? Y ese dinero era dinero del erario público. O sea, ¿por qué? Porque David era en ese momento era un funcionario federal, y el dinero pues no creo que lo hayan sacado de ventas de guajolotas y champurrados en la esquina, ¿no? O sea, evidentemente era un recurso federal desde Morena, pero Morena, si nos vamos a fondo, eso hacía con el dinero, el subejercicio que concretaban los gobernadores en los estados al mandar de regreso el dinero a la Secretaría de Hacienda para el ramo 23. ¿Qué es el ramo 23? Pues es la partida discrecional donde el presidente puede disponer del recurso que viene de regreso a los estados, puede disponer de manera discrecional a lo que se le antoje la gana. Así está literalmente en las reglas de operación. Ese dinero pues se sacaba y era enviado para ayudarlos a seguir operando. A ver, se quejan del PRI, pero pues el partido de Morena es el nuevo PRI, es el PRI del nuevo milenio, porque tienen a todos los mañosos y a todos los ladrones y a todos los operadores del PRI viejo. Entonces, no es que se hayan cambiado de partido porque se redimieron. No, se cambiaron de partido pues para poderles enseñar las viejas mañas, y las están aprendiendo demasiado, demasiado bien. Lo que sí es una burla para la sociedad es que las instituciones que antes teníamos, instituciones sólidas que velaban de alguna manera o nos hacían creer que velaban por el cumplimiento de la ley, pues antes de alguna manera se hacía y había sanciones. Hoy no va a haber, porque este halo de impunidad que cubre a toda la familia de López Obrador pues sigue y seguirá mientras siga la 4T en el poder.
Pues sí, Víctor Hugo, mucho que seguir comentando al respecto. Yo te agradezco por estos minutos. Y pues sí, ¿qué precedente deja el INE para futuros actos de corrupción? Muchísimas gracias.
Se vuelve el INE, Diego, una caja chica para que puedan ellos seguir haciendo sus corruptelas por medio de los procesos electorales, donde el INE jamás va a actuar en contra de ningún funcionario de la 4T.
Pues sí, increíble. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Arteaga. Él es columnista, periodista de investigación y Premio Nacional de Periodismo en el 2016 por la investigación a las empresas fantasmas de Javier Duarte. Hasta luego.
Un fuerte abrazo a los dos, que tengan buen día. Gracias.
Igual, gracias. Y bueno, pues vámonos a otros temas.
Tengo otros datos.
Ana Lau, pues ¿qué está pasando allá en el norte en esta infame prisión de los caimanes en Estados Unidos?
Pues justamente ayer se anunció que la jueza Caitlin Williams aprobó por la noche una demanda interpuesta que a finales de junio por grupos ambientales, donde se pedía el cese del traslado de migrantes a las instalaciones y su desmantelamiento. Y justamente para hablar de eso tenemos hoy a Lucía Corona, periodista ambiental. Lucía, te saludan a Laura Citalán.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, qué gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
Justamente me gustaría preguntarte, tú que estás especializada en este ámbito, ¿qué es lo que permitió? Porque en la demanda y los grupos ambientalistas demandan que esta operación violaba leyes federales y que se exigían estudios de impacto ambiental en proyectos de este tipo. ¿Qué es lo que permitió en un inicio que este proyecto avanzara en una zona protegida pese a las leyes ambientales?
Mira, lo que pasó es que esto se construyó en un tiempo récord. En tan solo 8 días, lo que era un aeropuerto que estaba olvidado en el corazón de los Everglades, se convirtió en este centro. Y es precisamente por esta razón que no dio tiempo para que se realizaran ni los estudios de impacto ambiental, y mucho menos se le dio la oportunidad a la tribu que vive ahí, los Mukukis, Mukosuki, no se les consultó si estaban de acuerdo que se hiciera esto. Y bueno, estamos también hablando de un territorio que tiene una importancia cultural y ancestral muy, muy, muy relevante para esta tribu. Entonces, pues sí, es por esta razón que este centro pues no solo está infringiendo en los derechos humanos, sino también en los derechos de medio ambiente y pues también los derechos de indígenas.
También se menciona que se pide en un plazo de 60 días posterior a la publicación de esta demanda que se retire todos los generadores de gas, los sistemas de aguas residuales y todos los recipientes de desechos instalados. ¿Qué impacto ambiental puede tener que el retiro de estas infraestructuras en un plazo de 60 días?
Pues sin duda va a tener un impacto ambiental. El hecho que ya lo pusieron ahí, pues no va a ser tan fácil de que pueda como rehacerse la naturaleza, que se pueda reapoderar. Pero vaya, también me parece importante mencionar que aunque sí se está pidiendo que se quiten todas las cercas, todas las luces, todos los generadores, que habrá que ver a dónde los van a ir a dejar o qué es lo que va a pasar con esto, dónde los van a ir a tirar, no se está ordenando que también se quite el centro por completo. La estructura, por lo que yo tengo entendido, se va a mantener ahí. Entonces al final sí se va a quitar todo el sistema de drenaje, todo, pero al final esta estructura, este edificio va a seguir ahí y por ende sigue teniendo un impacto ambiental devastador. Me gustaría a mí comentar que los Everglades no solo es un pantano cualquiera, estamos hablando de una reserva de la biosfera de la UNESCO que Estados Unidos lleva décadas intentando restaurar, y sin duda la construcción de este centro pues le dio en la torre. Y también estamos hablando de un ecosistema en el que están viviendo al menos 36 especies amenazadas. Entonces sí, es un punto verde crítico, tanto para Estados Unidos como para el mundo entero.
Y principalmente hablando de, como se mencionaba, que es una zona protegida, ¿qué importancia tiene que la jueza federal haya frenado esta instalación desde la perspectiva de la defensa ambiental, cuando también muchas veces había mencionado ya como polémicamente esta parte de los derechos humanos, ¿no? De que se hablaba de la capacidad que tenía de 5,000 camas y también de que pues se encontraban en condiciones precarias con muy mal acondicionamiento, plagas de insectos?
Sí, ¿cuál es la pregunta, perdón?
Sí, ¿qué importancia tiene que la jueza federal haya frenado esta instalación desde la perspectiva de defensa ambiental y se haya dejado como un poquito de lado esta parte de la defensa de los derechos humanos que un poco se reclamó al inicio de esta inauguración?
Sí, pues mira, primero que nada, lo importante aquí es que están apelando a el disgusto que varios grupos ambientalistas desde el principio se opusieron. El hecho de que estén dándole prioridad también a esto de la naturaleza, pues también es un reflejo de cómo el medio ambiente también puede ser una especie de línea roja, ¿no? Que pinte la raya para que también se frenen a estos abusos que están sufriendo los migrantes. Entonces, aquí lo que pasa es que se unieron tres luchas, por así decirlo, ¿no? La de la tierra, la de los pueblos originarios y por ende también la de los migrantes. Pero sí me parece que es muy importante y muy interesante eso, que aunque el centro ya tenía dos demandas, una que sí es debido a las condiciones en las que viven los migrantes y otro por todo esto de la naturaleza, pues sí se le dio mayor rapidez a este último. ¿Por qué? Porque también desde el momento en el que empezaron a construir el centro, los grupos ambientalistas ya estaban tramitando el fallo, o la demanda, mejor dicho.
Lucía, se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría irme sin hacerte una última pregunta. ¿Qué precedentes legales sientes que este fallo deja a otros estados que podrían querer instalar centros similares en zonas ambientales protegidas?
Pues primero que nada, yo espero que realmente sí sea una alerta para que cualquier construcción, cualquier proyecto que se quiera hacer en cualquier tipo de zona en el que haya una biodiversidad, en el que haya un ecosistema importante, y bueno, más si se trata de una reserva de la biosfera de la UNESCO, pues que sí se tomen los estudios adecuados para que no tenga un impacto ambiental tan severo. Al final cualquier construcción va a tener un impacto ambiental, pero creo que esto sí es un recordatorio de que al final la naturaleza es muy frágil y estamos en un momento en el que ya no podemos seguir construyendo por construir. Tenemos que realmente estudiar el suelo, estudiar qué va a pasar con el entorno y procurarlo, sobre todo.
Lucía, muchísimas gracias por estos minutos para Ibero 99. Con esto llegamos al final de este programa. Les agradezco infinitamente a todos los que nos escucharon y todos los miembros de esta producción. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.